Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Lo llaman una nueva epidemia y de hecho el fenómeno lo ha estudiado un grupo de epidemiólogos especializados en medicina tropical y del viajero. Pero dejemos la palabra epidemia para lo que sabemos que es una epidemia. Es un nuevo mal. Entre 2008 y este año han muerto en el mundo 379 personas por hacerse un selfie en situaciones peligrosas. Se caen en su mayor parte por cataratas, acantilados y azoteas para hacerse el selfie. La noticia, esta noticia puede llevarnos a hablar de ese narcisismo enfermizo, mortal en algunos casos, de este comienzo de siglo. Pero seguramente hay que ir más allá y entender que la necesidad que tenemos de ser reconocidos, estimados, queridos, aunque sea digitalmente, es muy intensa, es demasiado radical en nosotros. Y lo que más nos preocupa a los españoles es el paro. Nos preocupa más que el COVID, y es lógico, somos los campeones de paro de la Unión Europea. Tenemos casi un 40% de paro juvenil. O sea que duplicamos la media de paro juvenil de la Unión Europea, y eso es así no solo por la estructura de nuestra economía, que depende mucho de los servicios, sobre todo el turismo, eso es así también porque la regulación de nuestro mercado laboral es sencillamente un desastre. En realidad en España no hay un mercado laboral, hay dos mercados laborales. Un mercado para los contratos precarios, en los que el despido es muy barato, y otro para los contratos indefinidos, en los que hay una protección del trabajador, bueno, relativamente buena. Después de la crisis de 2008, el PP hizo una reforma laboral modestísima, tímida, que arregló muy poquitas cosas. Ya se sabe que el PP, bueno, pues muchas cosas es muy tímido. Con la reforma laboral fue tímido. Esa reforma laboral del PP, que hay que derogar, de la que tanto se habla desde hace ya algunos años, ya digo que fue una reforma muy tímida. Impulsó un contrato de formación, rebajó algo el despido, intentó que los convenios colectivos no se eternizaran cuando vencía su plazo e intentó también esa reforma dar más valor al convenio de empresa que al convenio del sector. Todo, ya digo, muy modesto. Pero aquello ayudó a crear empleo. La ministra Calviño lo ha reconocido en alguna ocasión. La reforma fue tan modesta y los hábitos son tan rígidos en el mercado laboral español que los acuerdos entre empresarios y sindicatos han ido derogando por la vía de los hechos parte de aquella reforma. ¿Cuál era el problema cuando hizo la reforma el Partido Popular? Que la izquierda se sentía en la obligación de derogarla por una razón política, porque consideraba que la derecha había entrado, el centro-derecha había entrado en su terreno. ¿Cómo se le ocurre al Partido Popular legislar en materia laboral? Hombre, pues si esto es de los partidos de izquierda. Ahora es Yolanda Díaz la que está empecinada en hacer la contrarreforma laboral, pero el que empezó prometiendo lo que ahora exige Yolanda Díaz fue Sánchez cuando llegó por primera vez a la Secretaría General del PSOE en 2014.
Y yo digo alto y claro que la primera medida que vamos a poner en marcha en cuanto empecemos a gobernar este país a partir de noviembre de 2015 es derogar la reforma laboral.
Porque la había hecho la derecha y lo volvió a prometer con el pacto de legislatura que firmó con Podemos y lo volvió a prometer cuando pactó con Bildu y lo ha vuelto a prometer hace 9 días en el Congreso del Partido Socialista.
Avanzaremos poniendo punto y final a leyes como la ley Mordaza, como la reforma laboral del Partido Popular impuestas.
El responsable del lío que hay en el gobierno por la reforma laboral es ya el jefe de los líos, Sánchez. La izquierda, ya digo, no admite que el centro-derecha regule temas laborales y acusa al centro-derecha de que haya precariedad, de querer que se pague mal a las Kellys y de casi todo. Aquí lo que interesa es, claro que sí, que haya derechos para los trabajadores. Pero no hay derechos para los trabajadores si no hay eficacia y productividad en la empresa, si no hay flexibilidad organizativa, si no hay un mercado laboral moderno. Lo ha dicho claro, clarito hoy el comisario de Economía Gentiloni, que está en Madrid.
To do so without weakening the dynamism of the Spanish enterprises.
Hacer esto, la reforma laboral, sin debilitar a los emprendedores españoles. El inglés de Gentiloni se entiende muy bien. Hay que luchar contra la precariedad y no se debe socavar el dinamismo de la economía, es lo que ha dicho Gentiloni. Afortunadamente en esta disputa que está motivada por razones ideológicas, hay un árbitro. Bruselas lleva años pidiendo a España que reforme el mercado laboral para hacerlo más moderno, no más antiguo. Y ahora Bruselas es la que paga. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que los ayuntamientos no podrán cobrar el impuesto de plusvalía. El Tribunal Constitucional ha anulado este impuesto que supone para los ayuntamientos unos ingresos de unos 2.000 millones de euros. Eva Revenga.
Este impuesto se aplica cuando se vende una casa, cuando se dona o cuando se da en herencia. Lo habitual en esos casos es que los consistorios hagan un cálculo para saber cómo ha cambiado el valor del suelo. Así se puede saber la diferencia de valor entre la fecha en la que compramos una casa y la fecha de venta. Y con esa diferencia se calculan los impuestos, que, por cierto, suponen una importante fuente de ingresos para las arcas municipales. Pues ahora, en su sentencia, el tribunal considera que este impuesto es inconstitucional porque, dice, el sistema para calcular lo que hay que pagar muchas veces no se corresponde con la realidad. Y es que los ayuntamientos consideran que siempre hay una revalorización de los terrenos, aunque no haya sido así, y el cálculo no se realiza teniendo en cuenta la cuantía real de ese incremento.
Gracias, Eva. Supone unos ingresos para los ayuntamientos de 2.000 millones de euros anuales, ¿eh? Bueno, y contamos también que el Parlamento gallego ha calificado de inadmisible la expresión Galicia profunda utilizada por una juez en una sentencia sobre la custodia de un bebé. La juez daba la custodia al padre que vivía en Marbella en contra de la madre que vivía en un pueblo gallego. Incluso el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo se ha reivindicado hoy en redes sociales como nacido en la Galicia profunda. Jesús Carballo.
Reivindicación de la Cámara gallega que en boca de su presidente Miguel Santalices mostraba su rechazo ante el desafortunado comentario de la juez.
Este cualificativo implica una valoración peyorativa e injustificadamente negativa do país, que resulta inadmisible en calquera contexto, más ainda nunha resolución judicial.
Los diputados entienden que la jueza evidencia su profundo desconocimiento de la realidad de Galicia, por lo que el Parlamento rechaza la utilización de la expresión hacia cualquier aldea, parroquia, villa, comarca o ciudad gallega. Por su parte, en redes sociales, el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, ha querido responder a la jueza añadiendo una fotografía en blanco y negro en la que se le ve a él de pequeño junto con su abuela. El titular lo dice todo: yo fui un niño de la Galicia profunda y ni tan mal.
Y ya ha sido dado de alta y ha vuelto a casa el bebé polaco de 8 meses, que ha sido operado de una grave afección cardíaca en el Hospital Universitario de Seus de Barcelona, gracias a la generosidad de una de sus compatriotas, la lanzadora de jabalina, María Andrejczyk, que subastó la medalla olímpica que ganó en los Juegos de Tokio para sufragar todo este proceso. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Al pequeño Milos, de 8 meses, le operaron el pasado 4 de octubre y todo fue tan bien que ya se encuentra en su casa de Polonia. Al mes de nacer le diagnosticaron una grave afección en el corazón. Esto le provocaba problemas cardíacos y pulmonares y la única solución era una compleja intervención. Para poderla sufragar, la familia de Milos recibió diversas donaciones de particulares, a las que hay que sumar el bonito gesto de la lanzadora de jabalina subastando su medalla olímpica. Consiguió 44.000 euros que cedió sin dudarlo a la familia para costear los gastos. El pequeño tendrá que volver a Barcelona cada 6 meses o cada año para hacerse un seguimiento, pero podrá tener una vida completamente normal gracias a tanta generosidad.
Y Koeman habla del incidente a las puertas del Camp Nou, Luis Munilla.
Sí, tras el último partido de Liga, el técnico del Barça fue increpado por un grupo de seguidores y su coche golpeado. Koeman dice que no pasó miedo, que incluso estuvo a punto de salir, pero que cambió de opinión y cree que lo que hay detrás de ese tipo de actitudes es un problema social. Eso sí, de momento se ve con fuerzas para seguir en el cargo.
Y si llega un día que no estoy disfrutando de esto, me voy tranquilo y voy a jugar 5 días por semana golf. Es también un deporte muy bonito, pero todavía quiero seguir este camino que estamos mejorando y entiendo es una situación complicada, pero creo que hay futuro en este club.
La jornada de Liga Intersemanal se abre hoy con tiempo de juego desde las 7 en las emisoras COPE Más con el Alavés Elche y luego se juega en el Español Athletic de Bilbao a las 9 y el Villarreal Cádiz a las 9 y media. Acaba de comenzar además el Ucrania-España femenino de clasificación para el Mundial. Ya está ganando España 0-1, minuto 10. Y cita importante también, la Junta de Accionistas del Sevilla con la pugna entre Pepe Castro y José María del Nido desde las 6 de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 17 grados en el centro de Madrid. Mañana temperaturas muy parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida en la A5 en Arroyomolinos que genera 5 kilómetros de retenciones. Dificultades también de salida en la A2 Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto. En la M40, retenciones en Valdemarín y túneles del Pardo hacia la A6. El alcalde de Madrid ha pedido disculpas ante el monumental atasco que se ha producido hoy en la capital, al tiempo que ha avanzado que el consistorio estudia colocar grúas en puntos neurálgicos para estar preparados ante posibles accidentes. La mañana ha sido muy complicada como consecuencia de varios accidentes que han sumado 60 kilómetros de atasco, además de los ya habituales cada día. Escuchar la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy quiero pedirte al comienzo de la tarde que escuches con atención esta noticia. Y tú dirás, hombre, siempre escucho. No, no es verdad. A ver, hay noticias terribles que se repiten tanto que vamos a reconocerlo, hemos dejado de escucharlas. Las oímos, sí, pero no las escuchamos. Así que voy a rebobinar y te lo voy a pedir, ¿no? Escucha. Un niño de 6 años murió el domingo en una patera que intentaba llegar a Canarias. 49 personas fueron rescatadas in extremis, entre ellos una niña de unos 8 meses que se encuentra en la UCI. Esto no es sonido de fondo, ¿eh? Esto es una tragedia sin paliativos, horrible, con un niño de muy corta edad muerto en un viaje a ninguna parte. Ese viaje al continente de los sueños que se convierte en pesadilla. Y ahora quiero que te fijes en la otra niña, la bebé de 8 meses ingresada grave. Con suerte saldrá adelante, con suerte vivirá. ¿Qué pasará después? ¿Alguna vez te has planteado que tal vez forme parte del grupo de los niños invisibles? ¿Quiénes son? Pues son niños apátridas, niños que no son nadie. Mira, son una minoría, es verdad, de entre todos los menores que llegan a España cada año y también de entre todos los menores acompañados que arriban a nuestras costas y que el año pasado fueron 550. Niños que nunca fueron inscritos en ningún registro en su lugar de nacimiento, porque son niños nacidos en tránsito, en alguna de las paradas de esa madre embarazada camino de Europa, a veces en casas, otras veces directamente en el bosque, en países como Argelia, como Marruecos, sin asistencia. Viven, existen, pero son nadie, y así llegan a España, siendo nadie. Y lo peor es que pueden seguir siendo nadie por un tiempo indefinido. Pues fíjate, ahora todo esto puede cambiar. Un juez de Montilla, en Córdoba, ha dictado un auto pionero. Ya te digo que cargado de sentido común y yo diría que de humanidad también. Un auto por el que inscribe en el registro civil a una niña de 19 meses que nació en Orán, en Argelia, de madre camerunesa y que llegó a España en patera un año después. Por fin, esta niña es alguien, por fin tiene derechos. Bueno, enseguida vamos a hablar con el juez Francisco José Ortega Reyes, porque su auto es imprescindible. Pero antes, a esta hora, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No sé si nos paramos a veces a pensar en esto. Si no estás inscrito, para el derecho con mayúsculas, no existes. Si no existes, no tienes derechos. Niños que no pueden escolarizarse, tener asistencia médica y que si lo están, es de favor, no porque tengan derecho a ello. Es que hay que ponerse, ¿no?, en esa situación. Tampoco tendrían derecho en un futuro, por ejemplo, a casarse, a sacarse el carnet de conducir. Es decir, existen, pero es que pero no tienen derechos, Lorenzo.
Sí, no tienen existencia legal ni tienen tampoco una nacionalidad que los ampare y, por tanto, una legislación a la que se pueda someter o que pueda regular el desarrollo de sus derechos civiles, ¿no?, de los que tiene una persona por el mero hecho de serlo, ¿no? Y pensemos que, bueno, pues en este caso estamos hablando de un niño de 19 meses, estamos hablando de un ser humano, como cualquiera de nuestros niños pequeños, ¿no? ¿Qué asimetría y qué desigualdad tan lacerante, ¿no?, de trato entre dos seres humanos simplemente por sus circunstancias biográficas. Y además, si te fijas, este resultado, esta especie de limbo, ¿no?, en cuanto a su identidad y a su nacionalidad y su estatus legal, viene a ser la guinda de un terrible pastel. Es decir, pensemos por un lado en el recorrido de sus madres, de esas mujeres que han partido de países que están a miles de kilómetros y que a medio camino los tienen, también porque a medio camino seguramente es donde se han quedado embarazadas, ¿no? Uh-huh. Y no hay que hacer un esfuerzo muy grande de imaginación para pensar o para
cómo se han quedado embarazadas, ¿verdad?
En qué situaciones. Exacto. Se han quedado embarazadas, ¿no? Porque sí, ahí no hay, por ejemplo, nunca ningún padre, porque esos niños ya han nacido despojados de la figura paterna, ¿no? Con la merma que eso supone también en su proyección vital, ¿no? Y el remate, la guinda, es aterrizar en un lugar y bueno, pues cruzarse por la calle con personas que existen, que tienen derechos, que tienen un pasaporte, que tienen una protección internacional mejor o peor en función de cuál sea su nacionalidad, pero que tienen algo, ¿no? Y ellos pues están relegados a ese estatus de apátridas. Hombre, es verdad que están aquí en España y que España pues es un país que tiene servicios sociales y que de alguna manera pues los puede medio amparar, ¿no? Pero parece que esta resolución da el paso más allá al que hay que llegar, ¿no? Que es que estas personas no estén atendidas por caridad, por misericordia, por bueno, pues como una dádiva, ¿no? Graciosa que se les da, sino que se les reconozca, bueno, pues son seres humanos y que tienen derecho a un estatus legal.
Francisco José Ortega Reyes es el titular del juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Montilla. Francisco José Ortega Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Lorenzo.
Buenas tardes.
Con su auto ha dado visibilidad a estos niños apátridas, a estos niños invisibles. No sé si esperaba esta repercusión de esta sentencia, de este auto.
Pues sinceramente he sido consciente con posterioridad cuando se ha producido el revuelo de la trascendencia que podía tener esta resolución, que cuando tuve que enfocarla desde mi perspectiva era enfocarla como un derecho humano, como un derecho básico y elemental, que en definitiva era tan elemental que muchas veces ni siquiera llegamos a plantearnos los juristas, y entonces pues faltaba ese primer enfoque a partir del cual tenía sentido toda la estructura, y principalmente pues como concluyo en el auto, que es darle a la niña el trato humano que nos reconocemos todos a nosotros mismos.
Claro, porque en el auto, que ahora comentaremos algunos extractos, recurre a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Convención sobre los Derechos de los Niños, a la Constitución Española, por supuesto, bueno, pues para argumentar, ¿no?, todo lo que dice.
Efectivamente, porque normalmente nos desenvolvemos pues resolviendo los casos de forma ordinaria pues con las leyes y los reglamentos, pero debemos tener en cuenta que esas leyes y esos reglamentos siempre deben interpretarse desde una determinada óptica, que es la protección de los derechos fundamentales y más en general de los derechos humanos. Si no nos lo planteamos desde esa óptica, podemos estar quebrantándolo o vulnerándolo, y es fundamental siempre que partamos desde esa perspectiva. Y en este caso, que se producía una especie de vacío legal, si podemos decirlo así, se podía producir una denegación que fuera contraria a esos derechos elementales que tenía esta niña.
Dice en su auto cosas como: si el individuo ese ser humano real no es inscrito de forma que exista un registro fehaciente del comienzo y fin de su existencia, para el derecho efectivamente no existe, no ha existido ni existirá. Quien no es nadie para los demás nunca podrá ser reconocido como aún igual. O cosas como: el germen de todos los derechos y libertades es el propio reconocimiento y garantía del propio yo, de la identidad de cada persona. Si no existe, no es nada en la realidad jurídica, menos incluso que cualquier otra realidad perceptible por los sentidos, como los bienes o los entes con personalidad jurídica, que no dejan de ser simples ficciones o ideaciones creadas por el ser humano. Es decir, en realidad existe más el micrófono que tengo yo delante que un ser humano. ¿Esto cómo es posible?
Efectivamente, porque en definitiva, en esta sociedad en que tenemos esa obsesión por registrarlo todo, de categorizarlo todo para incluirlo y darle una determinada garantía, unos determinados derechos, nos podemos encontrar con estas situaciones que en definitiva son anormales, como habéis puesto de manifiesto, pero que pueden producirse, y nos encontramos con que un ser humano en esta sociedad, con estos valores que nosotros nos hemos dotado nosotros mismos y que muchas veces no glorificamos de defenderlo, nos encontramos con seres humanos que son menos que nada, y eso desde mi perspectiva, cuando yo me enfrenté al caso como juez, creo que no se podía consentir y que de alguna manera teníamos herramientas jurídicas, tenemos que acudir siempre a las convenciones internacionales en las que España es parte y a nuestra propia constitución para poder dotarle de ese reconocimiento al que la niña tenía derecho en definitiva.
Dime una cosa, cuando le llega esta petición de la Fiscalía y repasa el caso de esta niña de 19 meses, como recordamos, una niña que nace en Orán, su madre es de Camerún, nace en tránsito, por tanto, nace en Orán, en Argelia, y claro, llega con su madre a España en patera, sin ser registrada en ningún sitio, puesto que no nace en su país, en el país de origen de la madre. Cuando le llega el caso y lo estudia, es de estos casos que a uno le acaban tocando de forma personal, no sé, de alguna manera.
Pues si te digo la verdad, sinceramente, pues yo creo que sí, porque con una mínima empatía te puedes poner en el lugar de esa persona, de esa madre que ha cruzado 5.000 kilómetros o los kilómetros que haya cruzado, huyendo de tanta desgracia, de tanta miseria y que se encuentre en un país que se supone que está a la vanguardia y que no tenga ese reconocimiento como punto de partida esencial para poder acceder a las más mínimas prestaciones y poder darle un trato humano y digno, pues sinceramente te hace muchas veces dudar de si realmente nos comportamos como decimos que nos llamamos, como seres humanos, porque en definitiva ser humano y tratar a una persona humanitariamente es tratarla como uno se reconoce a sí mismo. Y entonces si esta niña y esta madre no la reconocíamos como una igual a nosotros, desde luego que no merecíamos llamarnos seres humanos.
No hay muchos casos, es verdad, es decir, son una minoría de casos entre todos los casos que hay, pero nos comentaban desde el programa O2, en el que estaba acogida también esta madre y esta niña, que ahí en Montilla, además, la Fundación AMET Arcoiris recoge hasta 40 mujeres. Bueno, hablando con la coordinadora del programa O2, nos decía, para poner el ejemplo, que tienen un caso, por ejemplo, registrado en San Sebastián de una niña que tiene ya 6 años y que todavía no está registrada. Y me decía, la niña está escolarizada, la niña tiene asistencia sanitaria, porque como decía Lorenzo, a ver, estamos en España, estamos en Europa, tenemos unos servicios sociales, nadie queda desasistido, pero en realidad todo esto se le da, no sé si decir como favor, es decir, no porque tenga derecho a ello. Y estamos hablando ya de una niña de 6 años. Parece increíble esto, ¿no? Es decir, de ahí la importancia, imagino, juez, de su auto, ¿no? Y por eso, está teniendo esta trascendencia.
Efectivamente, es que muchas veces yo creo que no nos paramos a pensar en la trascendencia que puede tener un simple registro, de tal forma que cada persona esté perfectamente identificada, donde conste su origen y en definitiva, que sea un punto de partida de reconocimiento de sí misma, no solo ahora, sino el día de mañana, sino también para que la otra figura que somos nosotros como sociedad le podamos dar aquello a lo que ella tiene derecho, es decir, a lo que estamos obligados, y no simplemente porque queramos hacerlo, como tú bien dices, como un favor. Y entonces, pues, sencillamente que me parece una situación, desde luego, anormal. No sé, de todas maneras, no puedo opinar porque desconozco qué es lo que se resolvió en el registro civil de Donosti.
No, está en el juzgado este caso. Está todavía, sí, en el juzgado, sí, directamente.
Claro, quizás sea un problema quizás de enfoque. Yo, desde el momento que me lo plantearon, entendí que la perspectiva no se resolvía solo con las normas legales o simplemente con los reglamentos, que aquí debíamos ir más allá y ver realmente qué es lo que en el mundo nos hemos propuesto darle de trato a nuestra infancia y a todos los seres humanos en general. Y uno de ellos, que era el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, cuando dice taxativamente, es decir, de forma imperativa, todo niño debe ser inmediatamente registrado desde su nacimiento, y para mí eso me representaba un deber, un mandato que me imponía una convención de la que España forma parte, y recaía en mí ese mandato, esa obligación de cumplir ese mandato, y sencillamente a partir de ahí, pues el desarrollo de la resolución pues, fue mucho más fácil.
Francisco José Ortega Reyes, titular del juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Montilla, muchísimas gracias por habernos atendido, de verdad, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Bueno, lo ha dicho ahora en las últimas palabras también Lorenzo, aunque podríamos destacar muchas de las cosas que ha dicho el juez, ir más allá de la ley en algunos casos, ¿no?
Bueno, pero tampoco, fíjate, como él mismo dice, tampoco ha tenido que hacer nada excepcional o nada extravagante. El propio ordenamiento jurídico español prevé que los tratados internacionales suscritos por España son fuente del derecho español y además, en caso de discrepancia o en caso de discordancia, prevalecen sobre las leyes internas. Es decir, que lo único que ha hecho ha sido aplicar un mecanismo que está dentro del ordenamiento jurídico español porque se ha tomado el trabajo de hacerlo, ¿no? Qué importante es en muchas situaciones cuando nos encontramos con un funcionario público, que además en este caso es un juez que ejerce la jurisdicción, que es una función pública muy delicada, que en lugar de simplemente dejarse ir por el carril, pues en una situación excepcional y ante una circunstancia tan relevante como esta, insisto, no se pone a inventar caprichosamente cosas, sino que busca la manera de resolverlo con arreglo al ordenamiento, aunque no lo pueda resolver de la manera rutinaria o aplicando sin más las leyes y reglamentos ordinarios, ¿no? Eso debería ser lo normal. Deberíamos entender que el servicio público pues incluye hacer todo lo que uno deba hacer en un momento determinado, dentro de la legalidad, naturalmente, un juez no se puede saltar las leyes, pero para resolver los problemas, para prestar el servicio público, en este caso el servicio público de administración de justicia, que tiene uno encomendado, ¿no? No simplemente cubrirse en una dificultad burocrática, administrativa o legal para denegar ese servicio.
Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias. Hasta el próximo día. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Y fíjate lo que te contamos ahora. Una pareja intenta imitar el famoso baile de la película Dirty Dancing. Y ella acaba pues dándose un batacazo y en ropa interior además en el suelo rosa rosado, por favor.
Pues es que
imagínate,
Pilar,
la escena.
Sí, sí, sí.
Bueno, esto es uno de los bailes más míticos de la historia del cine, con aquella famosa postura, ¿no?, en la que él la coge por la cintura y la lleva sobre su cabeza mientras ella se estira como si volara. Llegar a ese nivel es muy difícil, ¿eh?, en esto del baile, también hay que decirlo.
Exactamente. La pobre es que se cayó hacia atrás y entonces el chaval la cogió del vestido con tan mala suerte que se lo quitó.
¡Encima!
Claro.
En público.
Le quitó el vestido y ya se cayó al suelo y se quedó en ropa interior.
Vale, bueno, en ropa interior.
Sí, sí, el vídeo,
bueno,
es divertidísimo.
Nos vale para preguntarte qué tal se te da a ti esto del baile, si te gusta, si no, si bailas mucho o poco, si te has apuntado alguna vez a clases de baile, si bailaste. Y bien, además, el día de tu boda, ¿alguna serie o película te ha inspirado para aprender a bailar? Bueno, pues ¿cuál es tu relación con el baile? Es la pregunta. Fernando.
Gente bailona.
Bailona. Y los que nos quedamos sin bailar, porque yo antes de la pandemia, Fernando, iba a zumba y luego me han cerrado el gimnasio
zumba.
Y ya no me han abierto el gimnasio, no. Y me quedo sin zumba.
Donde esté una buena fiesta de pueblo para bailar,
un guateque,
que se quite todo lo demás.
Una verbena. ¿Sí?
Una buena verbena con un paso doble, luego ya que llegue el DJ y haga lo que haga que hacer. Pero
tú eres de paso doble, ¿no?
Pero primero para empezar el paso doble y luego ya que el DJ ya mezcle, ya, ¿no?
Hombre, un poquito de todo, ¿no?
Un poquito de todo, exacto. Fusión.
Para todos los gustos. Sí. Oye, y además hay historias muy chulas que nos están contando los oyentes, por ejemplo, esta de Llanos.
Hola, gentes. A ver, nosotros cuando éramos novios, a mí me encantaba bailar, pero a mi novio no. De hecho, en todo el noviazgo yo creo que bailamos una vez o dos, como mucho. Descubrí que el problema no es que no le gustaba bailar, sino que no sabía. Entonces, para nuestra boda tuve claro que no había baile. Y mi padre me decía, ya nos tendremos que ensayar el vals. Y yo decía, papá, no va a haber baile. Hubo disco móvil, pero los novios no abrimos baile. Y entonces él tuvo el detalle de regalarme que para las bodas de plata, él en secreto tomó clases de baile. Y
entonces ahí sí que hubo baile.
Anda.
Fíjate qué tío.
Salimos con De Niña Mujer de Julio.
Eso es amor.
Buenas tardes, gente.
Pues sí, tampoco muy movidita, De Niña Mujer. Bueno, ya, Iglesia, bueno, tampoco había que moverse.
El hombre
mucho.
Se lo curró.
Sí.
Hay que decir.
Sí. Y además, oye, con
yo
la sorpresa.
Que no sé lo que es un disco móvil, que ha dicho.
¿La disco móvil?
No. ¿No sabes lo que es una disco móvil? ¿Cuánto hace que no vas a las verbenas, Fernando?
A ver, ¿qué es una disco móvil?
Que Rosa, explícale qué es una disco móvil.
Ah, bueno, pues la disco móvil es, pues, supuestamente, yo considero una disco móvil, pues un chaval, lo que tú decías antes, el DJ, que va con su furgo, con sus platos de disco, que te pone la música.
No, pero no hace falta que haya, la disco móvil no hace falta que esté el DJ. Es una.
No.
Pues que te ponga. Bueno, pues sí. Alguien te tiene que poner música.
Sí.
Pues
bueno,
ya la
pero
liado,
te puede poner automático.
Tenemos varias versiones de lo que es
bueno, pues poner, vaya, hombre.
Puedes poner un automático. Bueno, pues
bueno,
poner
sí, puede ir con DJ a ratos, pero puede dejarte después los discos puestos ahí en automático. Él se va a tomar una cerveza y luego vuelve. O sea, no es el
y
típico
eso es la
DJ.
Disco móvil. Ya está, ya
eso
está.
Es
ya.
Una disco
bueno, pues
móvil.
Una. Pues es que su propia palabra lo indica, Fernando. O sea, una disco que se mueve por todos los lados y así, pues que. Para que todo el mundo baile.
Eso.
Yo creo que a quien no le gusta bailar es porque realmente no sabe o no lo ha probado. Porque yo creo que es una cosa que, oye, que no está mal. Lo que sí que es verdad es que hay gente muy sincera, como por ejemplo este oyente.
Pues yo odio bailar por encima de todas las cosas. De hecho, me casé y no hubo baile. Y bueno, el fotógrafo, mi familia, mis amigos, todo el mundo criticando que no había baile, que no había baile, que no había baile. Pero bueno, es algo que llevo encima siempre.
Es que se lleva mucho eso de, en las bodas, pues abrir el baile.
Claro, bueno, hombre, ¿cómo se lleva mucho? Vamos a ver,
es
que eso es de toda la vida.
Es decir, pues, o sea, cena, ¿no? Los novios abren el baile.
Bueno, antes se abría con un vals, me refiero,
con
que antes
novia,
era una cosa muy sencilla.
¿Y ahora qué quieres decir?
Bueno, pues ahora cada uno pone la música que quiere, incluso van a clases de baile y hacen unos bailes los novios impresionantes.
Así es.
Ah, con coreografía y todo.
Hombre, y tanto.
Pero que ya no es un vals, dices. Ya no es tradición.
Hay mucha variedad, Pilar. Ya hay mucha variedad.
Oye, pues esto me interesa que nos lo cuenten los oyentes también.
Informadísima, ¿eh?
La variedad esta.
De las últimas tendencias.
Pues no sé. Hay novios que han bailado un tango, por ejemplo.
Y más cosas. Y que se ponen a bailar así en plan, pues una canción de los años 60 y yo qué sé.
Un twist.
Un twist, por ejemplo.
Ya digo, menos mal que nos
acuerdas. Una canción con coreografía bien bailada, una bachata bien bailada. Para eso tienes que saber los pasos. Iban a bailes de salón.
Pero bueno, una bachata en la boda, como apertura del baile.
Por supuesto. Hay cada uno lo que le guste.
¿Cómo han cambiado los tiempos? Bueno, pues mira que nos lo cuenten los oyentes. Abrimos aquí el abanico de posibilidades con esto del baile. ¿Bailar o no bailar? Esa es la cuestión esta tarde aquí en este programa, que es La Tarde. En @latardecope, en facebook.com/latardecope es donde nos tienes que dejar los mensajes y esas notas de voz en el WhatsApp de La Tarde, 607-15-06-02. Bueno, la crisis en el gobierno de coalición sigue ahí, en todo lo alto. Para análisis político, enseguida aquí en La Tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La crisis de abastecimiento en el Reino Unido. ¿Cómo se llega hasta aquí? ¿Qué culpa tiene el Brexit en todo esto?
Tenemos una confluencia de problemas, lógicamente.
¿Qué son los alimentos, entre comillas, los alimentos feos?
Es una buena pregunta porque, a ver, pues una fruta que tenga un golpe. Esa fruta se puede comer.
Esa medida que pretende poner en marcha el gobierno sobre el pago por el uso de las autovías. Un peaje o, como lo han explicado, una contribución al mantenimiento, para un eufemismo larguísimo. ¿Con qué te quedas?
No, bueno, yo creo que al final lo que hay...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Mamá, ¿cómo se llamaba el contrato que tenéis papá y tú en casa?
Plan Estable de Iberdrola.
Y con ese, a vosotros no os afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, hija, con Iberdrola estamos tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue la crisis en el gobierno a cuenta de la reforma laboral. No se apea la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de su objetivo de hacer una contrarreforma que anule la del Partido Popular. Y el presidente del gobierno insiste en que esté en esa reforma o contrarreforma laboral presente no solo la ministra de Trabajo, en la preparación de esa reforma, no solo la ministra de Trabajo, también la ministra Calviño. Ha sido muy significativa la rueda de prensa que se ha producido tras el Consejo de Ministros de este martes. Le han preguntado, como no, a la ministra portavoz por esta cuestión y ha insistido en dos cosas, en que hay que encontrar una metodología que implique a todos los ministerios, lo que significa restar protagonismo a Yolanda Díaz, o sea, subrayar que tienen que estar otros ministerios implicados, por ejemplo, el de la Seguridad Social, por ejemplo, la Vicepresidencia Económica, claro, la de Calviño, y ha insistido en que hay que llegar a un consenso con los agentes sociales.
Un acuerdo de todos, un acuerdo que dé satisfacción, incluyendo los sindicatos, la patronal, con todos.
Esta es la situación en este momento. O sea, no hay cesiones ni por una parte ni por la otra después de que ayer esa mesa de crisis o mesa de coordinación acabase sin ningún tipo de acuerdo. Hoy, irónicamente, en Podemos decían que en el PSOE siempre hay buenas maneras, pero no se llega a acuerdos. Para comentar Estas y otras noticias que marcan la actualidad. Está con nosotros Concha López. Concha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Concha, enseguida nos metemos con la crisis dentro del gobierno. Nos das toda la información que tengas y tu análisis. Pero déjame que nos vayamos antes a Bruselas, porque hoy ha habido un Consejo de Ministros de Energía. España ha presentado o presentó en su momento un documento proponiendo un cambio en el sistema para establecer los precios de la energía, de la electricidad, también para poder salirse temporalmente de los mecanismos de fijación de precios interviniendo el mercado. Y parece ser que se ha rechazado esa propuesta y esa salida del mercado que defendía España frente a Alemania, nada más y nada menos. José Luis Concejero, buenas tardes. Cuéntanos exactamente qué es lo que ha sucedido.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Efectivamente, como estás contando, bueno, lo primero que hay que dejar claro, Fernando, es que a corto plazo, en principio, la factura de la luz en España no va a bajar. Uh-huh. En las últimas horas, ya ocurrió en la jornada de ayer, y hoy también se ha vuelto a demostrar, todas las iniciativas que está tratando de presentar España para suavizar de alguna forma el precio de la energía en estos momentos, no está recabando los apoyos necesarios en el seno de la Unión Europea, y hoy ha sido la última demostración. Efectivamente, España llegaba con un documento para retocar el sistema que fija los precios de la electricidad y evitar así que el gas eleve la factura de la luz, porque de todos los generadores de energía, de donde se consigue finalmente la energía que hace falta en España, se paga siempre todos al precio del más caro. Entonces, la factura se está encareciendo ahora porque el gas está caro. Lo que trataba España era, en la medida de lo posible, cambiar este sistema, que no es un sistema que haya decidido España, Fernando, es un sistema que se utiliza así en toda la Unión Europea. Evidentemente, ni gran parte de los Estados miembros, ni mucho menos el órgano ejecutivo de la Unión Europea, la Comisión Europea, ha visto con buenos ojos esta última iniciativa de España, entre otras cosas porque dice que no se sabe si este cambio podría mejorar el diseño del sistema actual. Es un riesgo cambiar estas reglas del mercado. Por lo tanto, España no consigue nada en este Consejo Extraordinario de Ministros de Energía de hoy. Y también, por otro lado, tenemos esa iniciativa encabezada por Alemania, en la que hay otros 13 países más, en las que creen que no sería interesante hacer una reforma del sistema eléctrico en estos momentos, como pide España, porque en principio el precio de la energía va a caer en la primavera del año que viene. Así que, por lo tanto, Fernando, no nos están haciendo mucho caso. Como decimos, la factura se va a quedar ahí, en un Consejo de Ministros de Energía extraordinario, entre otras cuestiones, es importante recordarlo, en el que no ha estado la ministra, cuando ha sido un consejo que ha estado convocado precisamente por la presión de países como España o como Francia.
Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte, Fernando.
La propuesta española. Vamos con el minuto y resultado de la crisis del gobierno. Concha, me ha dado la sensación, dime tú que conoces bien las cosas, que las respuestas de la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, subrayan la voluntad que tiene en este momento Pedro Sánchez de que Yolanda Díaz no sea la protagonista de la reforma laboral. ¿Cuál es el minuto y el resultado de la crisis?
Bueno, yo saco la misma impresión que tú, no solo por las palabras de la ministra portavoz hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, sino por todos los gestos anteriores que ha tenido Sánchez estos días, dejándose ver con Calviño en mitad de la crisis. Es decir, yo creo que él tiene muy claro que la reforma laboral no la puede pilotar Yolanda Díaz, al menos no de forma tan visible como podía estar resultando hasta ahora, ¿no? Mis dudas vienen por si ese deseo de Pedro Sánchez es puramente laboral, es decir, por las diferencias que hay en cuanto a las intenciones, ¿no? Hasta dónde llegar con esa contrarreforma laboral o con esa derogación de la reforma laboral actualmente en vigor, o es por un tema más político, ¿no? Me explico. Hoy la ministra portavoz decía también que lo que están intentando es buscar una metodología, como tú decías, un mecanismo de coordinación entre todos los ministros que tienen que participar en esa reforma, pero que en cuanto al contenido había más acuerdo del que podía parecer. Bien, entonces, ¿de dónde viene este lío? Es decir, entonces, si el...
Claro. Parece mentira que haya más acuerdo.
Exacto. Primero, si a estas alturas de la película no tenemos metodología, apaga y vámonos.
Una cosa que se llama Consejo de Ministros todos los martes.
Exacto, y otra que se llama Comisión de Secretarios y Subsecretarios. En fin, yo creo que ahí parte del problema viene de que una de las funciones de la vicepresidencia primera la ocupe quien la ocupe, antes era Carmen Calvo, ahora es Nadia Calviño, es coordinar a los demás ministerios. ¿Qué ocurre? Que en este caso Nadia Calviño es juez y parte, porque ella tiene una opinión muy clara en cuanto a la reforma laboral, que no es precisamente la que tiene Yolanda Díaz, y a la vez sería a ella, teóricamente, a la que le correspondería coordinar a esos ministerios implicados en esa reforma. ¿Qué ocurre? Que desde Trabajo, evidentemente, no quieren que sea Nadia Calviño quien haga esa coordinación, porque eso le supone un problema en cuanto al contenido. Pero yo, como te decía, creo que hay otra parte que no es tanto de contenido en sí de la reforma laboral como política. A mí me parece que no es casualidad que justo cuando Yolanda Díaz está subiendo en su valoración en todos los sondeos, cuando ella se está erigiendo en líder de esa parte de Unidas Podemos que podría hacer frente al PSOE en unas futuras elecciones y cuyo proyecto estrella puede ser la reforma laboral, surjan todos estos problemas, ¿no? Yo creo que también parte del interés de Sánchez en que no sea Yolanda Díaz la cabeza visible de esa reforma laboral tiene que ver con el contenido en sí, pero también tiene que ver con ese posicionamiento político entre dos líderes que probablemente en un tiempo que no sabemos todavía cuánto será, se van a enfrentar en las urnas.
Pero fíjate, lo que Concha, si esto es así... supone un giro muy rápido respecto a lo que hemos visto hace unos días. Acuérdate el posado ese en Moncloa, de los dos juntos paseando. Quiere decir, hasta hace unos días ha sido el propio Sánchez el que ha estado favoreciendo ese protagonismo.
Bueno, yo creo que lo ha intentado neutralizar, lo ha intentado atraer a su terreno, por así decirlo, y quizá la realidad se está imponiendo al marketing, ¿no? Yo creo que ahora es cuando vamos a empezar a ver si realmente Pedro Sánchez sigue favoreciendo ese protagonismo de Yolanda Díaz, o a la vista de que no la puede atraer a su terreno, porque Yolanda Díaz, no lo olvidemos, ella sigue empeñada en algo que ha defendido desde el primer momento.
Sí, que además Sánchez lo tenía pactado, es decir, está en el acuerdo, vamos.
Ahora podemos debatir si modernizar el mercado de trabajo y hacer unas nuevas relaciones del mercado laboral equivalen o no a derogar la reforma laboral vigente.
Si el que está cambiando es Sánchez, claro, pero
exacto,
ahí está la presión de Bruselas. Una última cuestión. Si las espadas siguen en alto, Sánchez se empeña en diluir el papel de Yolanda Díaz y Yolanda Díaz no da un paso atrás, ¿cuál tiene que ser el siguiente paso de Yolanda Díaz? Porque claro, si ella no consigue ganar esta batalla, ¿tú crees que puede salir del gobierno? ¿Puede dimitir?
Pues mira, Fernando, a la velocidad a la que avanzan los acontecimientos políticos en los últimos tiempos, yo no me atrevo a hacerte un pronóstico, sinceramente, con honestidad. Lo que sí que creo es que Yolanda Díaz no se puede permitir perder esta batalla. Es decir,
y Sánchez creo que tampoco.
Sánchez tampoco, efectivamente. Yo lo que sí que creo es que si ella ve riesgo, hoy por hoy, tal y como percibo ahora mismo el panorama político, cosa que no significa que mañana sea igual. Yo a día de hoy lo que percibo es que si ella ve riesgo de perder esta batalla, puede ser que se resguarde para librarla de otra forma.
Es decir,
yo la veo antes saliendo del gobierno, vamos a decir, dignamente.
Que renunciando a su liderazgo de la izquierda.
Exacto.
Concha, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
A ti. Buenas tardes.
Pues se puede sintetizar, Pilar,
el
análisis diciendo que de momento los dos trenes van de frente y que ninguno de los dos conductores de los trenes quiere frenar.
Los dos trenes parece que no tienen frenos por el momento, a ver qué ocurre, ¿no? En fin, tremendo. Bueno, hablamos de otra cuestión que es muy importante también, ¿no? Regular el precio del alquiler. recargo del IBI en viviendas vacías y cambios en las desgravaciones por alquilar una casa son algunas de las novedades del, ojo, anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, es decir, la ley de vivienda de la que estamos hablando tanto en los últimos días y que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Y yo decía lo de ojo porque, a ver, que se trata de eso de momento, de un anteproyecto, es decir, que ahora tiene que pasar su tramitación parlamentaria. Es bueno, en cualquier caso, que conozcamos las novedades, pero también sin perder la perspectiva, porque, bueno, no es algo que vaya a entrar en vigor ya de la noche a la mañana. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ya te digo yo que no, ¿eh?
Pues mira, ahí vamos también. Vamos con las claves enseguida porque las novedades que promete interesan tanto a propietarios como a gente que vive de alquiler. Pero antes de ir más o menos en plazo, ¿cuándo entraría en vigor esta ley? Antes tiene que pasar por el Congreso, tiene que ser debatida, tiene que ser aprobada.
Pues mira, los cálculos que maneja el Gobierno es que se apruebe antes de que finalice el próximo año. Así que se aplicaría en todo caso durante el último año de legislatura, en el 2023. Y no daría tiempo a ver la parte más polémica, que es la del control del precio del alquiler, porque se da un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor pues para aplicar el índice de control de precios a los grandes tenedores. Así que con ese plazo ya nos salimos de la legislatura y a partir de ahí todo puede pasar. Así que de momento, en todo caso, entraría en vigor un año, en el año 2023, y la parte más polémica pues no la veríamos en acción.
O sea que la cosa va para largo. Sí. Bueno, lo más llamativo, Marta, es que en determinadas zonas se va a permitir limitar el precio del alquiler. En las llamadas zonas tensionadas.
Sí, esas zonas tensionadas las define el anteproyecto de ley como aquella en la que afrontar el gasto de la vivienda, tanto el alquiler como la hipoteca, incluidos pues los gastos propios de los suministros y demás de ese inmueble, pues suponga más del 30% de los ingresos medios de ese área, de ese, uh-huh, de ese barrio o de esa zona, ¿no? También cuando en un periodo de 5 años los precios hayan subido 5 puntos por encima del IPC de la región. Bueno, así en la práctica, ¿no? Estas zonas tensionadas, ¿dónde se podrían concentrar mayoritariamente? Bueno, pues en Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante y Baleares. Son los que concentrarían pues más zonas tensionadas, acorde a esta definición.
¿Y cómo afectará a los propietarios de más de 10 viviendas, que son los que se llaman grandes tenedores, esos límites de precios al alquiler?
Bueno, grandes tenedores, más de 10 viviendas o que tengan más de 1.500 metros cuadrados, y además las comunidades autónomas podrán añadir otras características para definir este perfil de gran tenedor. Estos grandes propietarios, ¿qué les va a pasar en estas zonas tensionadas? Pues que van a tener que congelar el alquiler. Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Cuando el propietario sea una persona jurídica gran tenedor, la renta de los nuevos contratos estará limitado al precio del contrato anterior, siempre y cuando este sea inferior al precio que se analice o que se establezca como precio de referencia.
Si está por encima, Pilar, pues estas empresas, personas jurídicas que tengan más de 10 viviendas, pues tendrán que rebajar esos precios del alquiler acorde a lo que estipule ese índice de referencia.
Vale, pues están obligados a rebajarlo, por tanto, sí. Hablamos de los grandes tenedores, gente que tiene pues eso, más de 10 viviendas en alquiler o más de 1.500 metros cuadrados en alquiler. Pero vamos con los pequeños propietarios, es decir, si yo, por ejemplo, tuviera un piso en alquiler, ¿no? Pues a lo mejor mi primer piso, que al final, bueno, pues te cambias. Bueno, el caso es que tienes un piso y lo pones en alquiler, que en realidad representa la gran mayoría de los casos. Marta, ¿qué pasa?
Pues mira, en este caso también se va a tener que congelar el precio del alquiler, es decir, esas prórrogas de los contratos, tendrán que quedar el precio tal cual está o como mucho acordar con el IPC, y solo se permitirán subidas de hasta un 10% en el caso de que se haya rehabilitado la vivienda, se acrediten que se han hecho obras, que se han mejorado esa vivienda en los 2 años anteriores, he mejorado los accesos o se cierra un contrato de alquiler para 10 años. En esos supuestos, pues puedes subir el precio hasta un 10%.
Pero tendrán que ser las comunidades autónomas las que decidan si se aplica o no esta ley.
Bueno, esta es la otra parte no complicada de si todavía va a tardar un poquito en aprobarse y en entrar en vigor. Luego está que serán las comunidades, porque lógicamente son las que tienen las competencias de vivienda, las que decidan si solicitan o no esa declaración de zona tensionada. El PP ya ha dicho que allí donde gobierna no van a aplicar esta ley de la vivienda, por tanto se reduciría bastante el recorrido pues, de esta normativa.
También serán los ayuntamientos los que decidan si aumentan el IBI de los pisos vacíos, porque ese impuesto también depende de ellos, pero ¿en qué casos podrían aumentarlo?
Pues mira, se está buscando con esto, Pilar, sobre todo incentivar la salida de vivienda al alquiler, ¿no? Penalizando en este caso esas viviendas que llevan más de 2 años vacías sin justificación.
Ese abanico que va del 50% al 150%, que afectaría a aquellas viviendas que se hayan mantenido desocupadas durante más de 2 años y para aquellos propietarios titulares de un mínimo de 4 viviendas en el mismo municipio.
O sea, un recargo del 50% del IBI para vivienda residencial que lleve más de 2 años vacía, del 100% para la que lleve más de 3 años y del 150% si el propietario tiene varios inmuebles desocupados en un mismo término municipal. Hay que dar un mensaje de tranquilidad. A ver, vivienda vacía se podrá tener o estará justificado tenerlo, pues oye, por traslado temporal, por razones laborales o de formación. Si tienes que cambiar de domicilio por una situación de dependencia o de salud. Segundas residencias, quedan excluidas también viviendas que estén en obra o rehabilitación. Es decir, que bueno,
sí. Que hay muchos supuestos.
Hay muchos supuestos en los que excluyen. Está, efectivamente.
Oye, Marta, ¿qué otras novedades importantes recoge también este proyecto y que tengamos que tener en cuenta?
Pues mira, bonificaciones fiscales para los nuevos contratos de alquiler. Es decir, hay que animar a la gente a tener esa seguridad y a sacar esas viviendas a la oferta, ¿no? 60% de descuento en la renta percibida en los nuevos contratos del alquiler, en el IRPF, pues eso, quedan libres 6 de cada 10 euros percibidos por esa renta. Bueno, pues ahora se puede llegar hasta el 90% en el caso de que se saque esa vivienda al alquiler en una zona tensionada. Para los contratos que se firmen con jóvenes de entre 18 y 35 años, esa bonificación será de hasta el 70%. Y luego, ¿sabes? Se va a sacar más vivienda social, Pilar. Lo que se trata es de asegurar que las nuevas construcciones, un 30% de las nuevas construcciones, sean para vivienda pública y la mitad para alquiler social. Es decir, que haya más oferta, que es lo que claro. Hay que hacer, no intervenir en mercados, sino más oferta de vivienda.
Bueno, pues estas son las novedades, pero que, como decíamos al principio, oye, que esto es el anteproyecto de ley, tiene un largo, larguísimo recorrido todavía. Marta Ruiz, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre, toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Esto es muy fácil. Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Gracias, el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.